en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3. Evangelio según San Marcos, capítulo 3. Y queremos darle la más cordial bienvenida a los hermanos, a los amigos que sintonizan Radio Bautista. Y desde acá, del sur del Valle de Texas, el hermano Carlos Navarro, pastor de esta iglesia, les saluda con todo afecto. Esta mañana vamos a predicar un sermón titulado El encuentro que cambiará su vida. El encuentro que cambiará mi vida. Así que vamos a tomar la escritura, el texto lo tenemos allá en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 1 al 5. Para poder estar nosotros familiarizados con el pasaje, déjenme leer del 1 al 4 y en el versículo 5 les pido por favor a que todos podamos unirnos. Y dice así el Señor en su palabra. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban, todos en el 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Padre, nosotros en esta mañana damos fe y damos nosotros el sí al poder decirle al mundo que cuando tú tocas una vida, la vida es totalmente restaurada. Tú haces, Señor, que aquellas cosas que se quebraron vuelvan a funcionar. Tú haces que aquellas cosas que estaban ya para echarse a perder, tú las vuelves a recuperar. Y esa es tu habilidad, ese es el arte que tú tienes, de hacer que las cosas vuelvan a ser como al principio. Y nuestras vidas, Señor, han sido restauradas, han sido tocadas, han sido bendecidas, y le has devuelto aquella esperanza que por la misma vida la habíamos nosotros echado a perder. Ahora te rogamos con todo el corazón que bendigas tu palabra, que nos hables a nuestro corazón y permites que tu palabra en esta mañana, como siempre, que nunca regrese a ti vacía. Es en el nombre de Cristo que nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Durante el inicio del ministerio de Jesucristo allá en Galilea, allá en Palestina, en todos esos sectores donde Cristo anduvo caminando, donde anduvo predicando, donde Él anduvo haciendo un montón de milagros, Jesucristo se encontró con algo curioso, que en cada una de las ciudades habían sinagogas. Las sinagogas eran centros de adoración judías. Las sinagogas son los centros de instrucción para los judíos. Como no había templo, porque el templo había sido destruido, y todavía no había sido reedificado y no había otra oportunidad para sacrificar, entonces empezaron a construir sinagogas, en donde todos aquellos que regresaron del cautiverio encontraron estos puntos para poderse reunir, porque el templo que había sido erigido, que había sido construido por Salomón, había sido destruido por Nabucodonosor. Y entonces este templo, después de ese imperio, es reconstruido por Nehemías, por Zorobabel y también por Esdras. Pero en ese tiempo, en ese lapso, en ese intervalo, empezaron a construirse en cada ciudad sinagogas. Jesucristo visitó muchísimas de ellas, pero la sinagoga que Jesucristo más visitó fue la de Capernaum, ciudad donde Él vivió, ciudad donde Él estuvo con su cuartel general, con su centro de operaciones, cuando Él ministraba en esa área de Galilea. Cuando Él vivía en la parte allá de Judea, entonces su centro de operaciones era la casa de Marta, de María y de Lázaro. Pero estando Jesucristo ahí en Capernaum, lo que sucede es que estando en Israel, usted ve, por ejemplo, este templo. Este templo es la sinagoga de Capernaum, una calle al otro lado, usted va a encontrar ahí la casa de las monjitas, por ejemplo. Esa casa es la casa del apóstol Pedro. Y como Cristo vivió en la casa del apóstol Pedro, pues la sinagoga les quedaba tan cerquita que era a la que más prácticamente frecuentaba. Pero yo quiero que usted observe una cosa, y esto es muy curioso. ¿Cuántas veces de nosotros pasamos una vida llena de desesperanza? ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos intentado hacer de todo en la vida y nada nos funciona? Al contrario, nos empezamos a llenar de falsas esperanzas, nos empezamos a sentir tan desilusionados, tan decepcionados en la vida. Y aquí había un hombre en esa sinagoga, que más adelante vamos a explicar esto. Aquí había un hombre en esa sinagoga que él tenía un problema, tenía una deficiencia, tenía un defecto, tenía su mano, una de sus manos, era una mano que no funcionaba correctamente, tenía una mano seca. Pero lo que yo quiero que usted vea conmigo en esta mañana es que Jesucristo dice en la Escritura que regresó a la sinagoga. Esto indica que Jesucristo ya había ido a esa sinagoga en otra ocasión. Y mi pregunta, vais tratando la manera de alegorizar o irme un poquito más allá de lo que puedo encontrar en el texto, ¿qué pudo haber pasado? Ve usted conmigo el capítulo 3, versículo 1 y el versículo 5, el versículo 2. Fíjese pues conmigo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Les echaban los fariseos, los doctores de la ley, para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Quiero decir una cosa, el mensaje de esta mañana se llama el encuentro que cambiará su vida. Su vida no volverá a ser la misma si usted verdaderamente se encuentra con Jesús y lo reconoce como el Señor y Salvador de su vida. Si usted deja que Jesucristo sea el Rey de su vida, el Jefe, el Señor, el Kyrios, como dice la palabra, su vida no puede ser la misma. Usted no puede estar atado a cosas de que, es que mire, no he podido esto, lo otro. No hay una novedad de vida. Jesucristo llega a esa sinagoga y se encuentra con este hombre, y el encuentro que tuvo con este hombre fue un encuentro el cual hizo una transformación, el cual hizo una restauración, el cual hizo que la vida de este hombre no volviera a ser igual. Mire, en la vida hay encuentros, hay desencuentros y hay encontronazos. Hay cosas que a nosotros nos pasan, y usted se da cuenta, que la vida nos cambia para siempre por un accidente. La vida nos cambia para siempre por un mal matrimonio. La vida nos cambia para siempre por un despido en el trabajo. La vida nos cambia para siempre con una amputación de una pierna, con una operación que nos hicieron, con una transfusión de sangre por ahí contaminada. La vida nos cambia para siempre con una deportación. O sea, tu vida, en un momento, tu vida cambia para siempre. Entonces yo digo, si las desgracias, si las desilusiones, si los momentos de tragedia en la vida llegan en un momento y cambian tu vida para siempre, ¿por qué no las cosas bonitas, por qué no las cosas agradables también pueden cambiar tu vida para siempre? Por ejemplo, como el encuentro con Jesús. En esa ocasión, cuando dice la Biblia en el 3:1, que Jesucristo regresó a la sinagoga, yo dos cosas puedo pensar. Uno, que en las veces que Jesucristo había llegado a esa sinagoga, el que no estaba es el hombre de la mano seca. Es lo primero que se me viene a la mente. En la segunda cosa que se me viene a la mente es que es muy probable que en las veces que Jesucristo había llegado a esa sinagoga, el hombre que estaba ahí de la mano seca, es muy probable que había estado, pero también haya sido de ese tipo de personas que fildean, ¿verdad? Que están observando así de reojo, a ver, what's next? A ver, ¿qué me va a decir? A ver, ¿con qué cosa va a salir ahora? A ver, ¿qué novedad? A ver, ¿cuál es el mensaje? Esa gente que llega a las iglesias, ¿verdad? Con ese estilo y con ese lenguaje corporal retón, ¿verdad? Así como que te están retando, como they challenge you, ¿verdad? Ok. Entonces, es muy probable, dos cositas. Una, es muy probable que en las veces que Cristo había llegado, antes Él no estaba. O es muy probable que en las veces que Cristo había llegado, Él estaba con una actitud indiferente. Pero este día no. Este día fue el momento de su vida. Este fue el día importante, el momento crucial. Su vida cambió radicalmente. Su vida no volvió a ser igual. Y esto es lo que yo quisiera. Y mira, para los amigos que nos escuchan por la radio, los amigos que están siempre pendientes de nuestras transmisiones, los hermanos que estamos acá en la iglesia, mire, Los momentos de decisiones en la vida no pueden postergarse. Los momentos de decisiones, especialmente cuando tengo que tomar decisiones importantes, trascendentales, cuando sé que puedo afectar para bien mi vida, no pueden dejarse para después. Siempre hay un reclamo de parte de los médicos. ¿Por qué dejó tanto tiempo usted para llegar al médico si esto ya es de una inminente operación? Muchas veces hay tanta desidia, hay muchísima negligencia en la vida de nosotros. No era la primera vez que Jesús llegaba a la sinagoga de Capernaum. Pero el hombre, de la mano seca, desaprovechó las oportunidades que usted ahora en la mañana tiene, oportunidad que usted que me escucha en esta mañana por la radio, no puede dejar pasar por alto. Cristo te ha andado buscando. Cristo tiene un plan maravilloso para la vida de cada uno de nosotros en lo singular, en lo personal, en lo individual. Poder nosotros postergar y decir, lo voy a hacer el sábado. Hoy no me siento bien, quiero escuchar bien, o voy a dejarlo para la otra semana, o quizá el miércoles porque el pastor está anunciando que el nuevo título del sermón lo voy a hacer. No puedes jugar, no juegues ruleta rusa con tu vida, don't gamble, no le apuestes al infortunio en tu vida. No sabes qué es lo que va a suceder de aquí al miércoles, no sabes qué va a suceder de aquí a las 6:30 de la tarde. Y este hombre se dio cuenta de lo que puede pasar en la vida de él en un solo momento. Quizá este hombre es un hombre como muchos de nosotros, que han perdido la esperanza de que las cosas en su vida cambien. ¿Cuántos años ha de haber estado con la mano seca? La Biblia no lo dice. No dice la Biblia que la enfermedad de la mano seca haya sido de un problema congénito. La Biblia tampoco lo dice que pudo haber sido alguna enfermedad a lo largo de su infancia. La Biblia no dice si pudo haber sido la enfermedad de la mano seca por un accidente. No lo dice. Aquí lo único que dice es que tenía un problema y que su mano estaba seca. ¿Y cuántos años? Probablemente a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Cuántos años ha de haber ido él a esa sinagoga? Y su mano lo mismo. En esas sinagogas habían extraordinarios líderes espirituales que conocían profundamente la Biblia. En esas sinagogas habían gente, bueno, habían cantidades de grupos religiosos en esos tiempos, pero habían personas que no vivían con Cristo. Sinagogas que estaban impotentes ante la situación de todo esto. Habían cantidades de enfermos, habían cantidades de problemas, habían enfermedades morales, habían enfermedades espirituales, habían enfermedades mentales, habían enfermedades físicas. Una necesidad tremenda. Ese fue el escenario. Ese fue el ambiente. Y como dicen en inglés, that was the environment. Ese fue el ambiente que encontró Jesucristo. Y dice, bueno, y tanto enfermo, y tanta miseria, y tanta podredumbre acá. Pero hay un montón de sinagogas, y hay un montón de gente importante, doctores de la ley. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? No había Cristo. Y Cristo entra. Este fue el día. Y ese día fue un día maravilloso en la vida de ese hombre. ¿Qué fue lo que pasó? Este hombre, tres cositas, y póngamele mucha atención a esto. Este hombre estaba en el lugar indicado, estaba a la hora indicada, frente a la persona indicada. Ese día cambió su vida para siempre. Jesucristo se ve acosado, Jesucristo se ve amenazado, Jesucristo se ve arrinconado ante la opinión pública. Vamos a ver qué hace este, a ver si sana a este hombre que tiene la mano seca. Y buscaban oportunidad para acusarle. Y le dijo al hombre la mano seca, le dice, ven para acá, ponte en medio. Y se puso en medio y le dijo, extiende tu mano. ¿Y sabe qué me gusta? La parte final del versículo 5. Observe usted conmigo, mire qué linda la escritura, tan expresiva que es. La parte final del versículo 5 dice así. Fíjese, extiende tu mano, la parte final. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. En esa sinagoga hubo dos cosas en esa tarde. Hubo un milagro para la persona más necesitada del grupo. Pero hubo una lección para las personas equivocadas del grupo. Para las personas resentidas, para las personas que creían que ellos no tenían ninguna necesidad. Dos cosas pasaron en esa mañana. Pero yo me pongo a pensar y le doy rienda suelta a mi imaginación y trato de irme un poquito más allá. Y digo, ¿se imagina este hombre que llegó a su casa, que llegó con sus amigos, que ahora ya tiene un trabajo porque su mano tiene bastante movilidad. ¿Se imagina ese hombre que aparece una persona y le dice, oye, si yo toda la vida te conocí que tenías una mano impedida? Si toda la vida yo te conocí que tenías una mano descompuesta. ¿Se imagina usted ese momento? Este hombre era el principio de dar testimonio de todo lo que había pasado. ¿Se imagina? Ese hombre no podía quedarse callado. Ese hombre no podía decir, sí, es que por ahí fui un día, ¿verdad?, a un lugar y pues algo pasó y fíjate que así, de la nada, la mano se me volvió. No, esto era una oportunidad tremenda para este hombre de dar testimonio. Yo pienso en un segundo, y pienso por un momento cuando a este hombre le abordaban y le decía, óyeme, si yo a usted lo conozco, si yo sé que usted es aquella persona que yo me recuerdo que toda la vida andaba usted con su mano metida en un cabestro, andaba con su mano metida siempre en un paño por vergüenza, porque su mano no era igual, su mano no era normal como las otras manos que usted tenía, la otra mano que usted tenía, y las otras manos de la gente. Pero ahora me doy cuenta que su mano se ha restaurado, ahora me doy cuenta que su mano es igual a la otra. Y sabe, ha de haber dicho, sí, es que llegó un momento, estaba en una sinagoga, estaba en la ciudad de Capernaum, y ahí estando yo, estaba Jesucristo, y Él me puso en medio de todos, y la mano me la sanó. Momento para dar testimonio, momento para decir, y sabe una cosa, desde ese día mi vida no ha sido igual. Desde ese día mi vida ha sido transformada. Desde ese día mi vida ha sido totalmente diferente. Y por eso yo comento lo que está pasando. Pero vea conmigo en el capítulo 5, versículo 1 al 4. Vamos a ver la vida de otra persona que cambió en un tan solo encuentro. Y quiero por favor que usted me escuche con lo que voy a mencionar. Capítulo 5, versículo 1 al 4. Capítulo 5, versículo 1 al 4, siempre en el Evangelio según San Marcos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Léame bien, porque un día en el seminario un estudiante leyó, dijo que había llegado a un lugar de los ganaderos, dijo, ¿verdad? Y no son ganaderos, ¿verdad? Son gadarenos, de Gadara. Entonces, mire, llegó a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca enseguida, vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y que nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Pero mire la parte, cuando leamos el 4 hasta el final, quiero que le ponga atención a esto. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos. Y oiga esto, y nadie le podía dominar. Para usted y para su servidor y para todos los que estamos acá en esta mañana y los que nos escuchan, ¿a quién no podemos dominar? ¿A la esposa? ¿A quién no podemos dominar? ¿Al esposo? ¿A quién no podemos dominar? ¿A nuestros hijos? Que hemos puesto y utilizado todas las estrategias, que hemos hecho de todo lo que nos han dicho, qué es lo que tengamos que hacer, y no podemos dominar y no podemos controlar. Tenemos un problema acá. Este hombre... Yo, en primer lugar, no pienso en el sufrimiento de él, porque él era un hombre que estaba desfasado. Las personas, oiga esto, las personas que tienen problemas mentales no sienten. Ellos hacen desmanes, hacen relajos, ellos no sienten. Inclusive, son inmunes al dolor. Hay personas que tienen estos problemas de esquizofrenia, tienen sus problemas de... neuróticos, son personas que están toda la vida llenos pues de este tipo de situaciones, y ellos hacen un montón de escándalos, pero la vergüenza, ellos no pasan vergüenzas, la vergüenza. Y esto es lo que quiero explicar en esta mañana. Yo no pienso en el dolor, no pienso en ese hombre que se rasgaba los grillos, no pienso en ese hombre que se hacía daño, no pienso en ese hombre que vivía en los sepulcros, que vivía en el panteón. No pienso en él, porque él no sentía, él estaba desfasado, su mente no estaba ahí, sus sentidos, él ahí no había ni escrúpulos, ahí no. ¿Se dan cuenta que andan por ahí los loquitos desnudos y no les importa? Andan por ahí personas hiriéndose, sajándose, arrancan el pelo, se jalan de acá, se golpean, y a ellos no les duele. ¿Sabe quién les duele? A sus familiares. Se lo voy a explicar. Cuando hay un enfermo en la casa, no solamente resiente la enfermedad del enfermo, lo resiente la familia. Tenemos a la hermana Minerva de León en el hospital. Ella no es la única que sufre solamente la ruptura, lo quebrado de su pierna. Sufren en su casa, sufre Víctor, sufre Tiffany. Sufrimos los hermanos que le vemos y le conocemos y queremos que las cosas vuelvan a la normalidad. Al tener al viejito, al hermano Alvear en el hospital, y al estar con sondas, y al estar con agujas, y estar con aquí, y estar con allá, y solo al verlo, el hermano sufre, me ve y empieza a llorar. El hermano, llego yo y le sale una lágrima, y sufre su hija, y sufre su esposa, y sufre su hijo, y sufren todos. Cuando el hermano Zamora estuvo en el hospital, el único, no era el único que sufría, ¿no es cierto, hermana? Sufre la hermana. Sufre José Ángel de no poder estar presente por su trabajo. Sufre Jorge Arturo de, bueno, que tiene papá. O sea, me explico. No solamente es el enfermo, sufrimos todos, y cuando hay una situación como estas, somos todos los que llevamos la carga, somos todos los que llevamos la vergüenza. Usted ve que hay un muchacho por ahí que dicen que es loco, un muchacho que tiene este problema, un muchacho que anda haciendo desarreglos, un muchacho que anda quedando mal, y la gran vergüenza es de los papás. Pero hubo un encuentro tremendo. Este hombre sembraba el terror entre todos. Nadie lo podía dominar. Este hombre salía de los sepulcros y se iba por allá y sembraba el terror en el barrio, en la colonia. Es el hijo de los Hernández, es el hijo de los Martínez. Uy, pero ese muchacho es un diabólico, ese muchacho es un marero, ese muchacho es un pandillero, ese muchacho es un drogadicto. No se le acerque, nadie se le podía acercar. Había sembrado el terror con su familia, ha de haber sufrido sus padres, sufrido su mamá probablemente. ¿Dónde hará mi hijo? La única cosa que me acaban de decir es que dice que duerme en el panteón, que duerme allá en los sepulcros. El hijo, el papá, preocupado, juntándose con sus amigos en el barrio. Mira, no han visto a mi hijo, mira la última vez que vimos aquí, quebró un montón de vidrios y quebró carro por allá, y dice que robó en la farmacia, fue la última vez que lo vimos. ¡Qué pena! No sabes si se lo llevaron a la cárcel, no. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos tenido que ir a la morgue? Hemos tenido que llamar al hospital, llamar muchas veces a la cárcel, llamar a un montón de lugares para ver dónde está la hija, dónde está el hijo. Sufrían todos, sufrían los hermanos. Ver el cuarto vacío. Sufrían las hermanas ver al cuarto que su hermano no estaba ahí. Recordar aquellos momentos de infancia, aquellos momentos de mocedad, donde dice, ya no puedo jugar con mi hermano, ya no podemos nosotros sentarnos a la mesa. Siempre hay una mesa, una silla vacía en la mesa. Cuando sentamos a la mesa, nos damos cuenta que la silla que está vacía es la silla de mi hermano. A la hora del altar familiar nos damos cuenta que no está él. O sea, todo el mundo sufría. Pero hasta que llegó un momento, hasta que llegó Jesucristo a su vida, y oiga esto, la vida de este muchacho no volvió a ser igual. La vida de este muchacho se cambió. Y vea lo que dice la Escritura en el capítulo 5, versículos 18 y 19. Y la vida de él, y esto es cierto, hermano, quiero por favor que me ponga atención. Cuando la vida de una persona cambia en la familia, cambia la vida en esa casa, hombre. Cuando el hombre problemático, cuando el hombre, la mujer problemática, arregla su problema y se pone a cuenta con Dios, todo en esa casa cambia. Mire lo que dice el versículo 18 y 19. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Aquí, déjeme explicar esto. Fue tanto el milagro, fue tanto el gusto, han de haber pasado tantas cosas en la mente de este hombre, neurótico, esquizofrénico, bipolar y todo lo que usted quiera, endemoniado. Este hombre llegó y dice, Señor, yo nunca me hubiera imaginado que tú eras tan hermoso. Yo nunca me hubiera imaginado que tú eras tan especial. Pasé tantos años en este lapsus, en este cisma que hubo en mi mente, en mi cerebro, en esta descompensación que hubo en mi vida. Yo no me hubiera imaginado que existías tú, Señor. Pero gracias por el milagro. Gracias por todo lo que ha pasado en mi vida. Señor, haceme campito. Señor, dame la oportunidad. Me quiero ir con ustedes, Señor. Yo quiero andar con Pedro. Yo quiero andar con Felipe. Yo quiero andar con Natanael. Quiero andar con los apóstoles. Quiero andar donde ustedes andan. ¿Y sabe qué inteligente y qué sabio fue Jesucristo? El dolor no nos lo causaste a nosotros. Nosotros no hemos pasado noches de desvelo. Nosotros no hemos tenido momentos de vergüenza. Nosotros no hemos tenido ningún conflicto ocasionado por ti. Pero hay personas que sí. tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu barrio, tu colonia. ¿Y sabe usted qué fue lo que le dijo Jesucristo en el 19? Mire lo que dice. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Regresa a tu casa, allá con tu mamá, y acércate con tu mamá, y si tú tienes esa confianza, levanta a tu mamá y cárgala, y dile, hola jefecita, hola viejita linda, ya estoy de regreso. Mamá, se acabó esta pesadilla, ya no más lágrimas, te prometo que nunca más vas a volver a llorar. Y si vas a volver a sacar una lágrima de tus ojos, van a ser de conquista, de logro, de bendición, porque vas a sentirte orgulloso del hijo que tú tienes. Papá, ¿qué tal papá? ¿Cómo estás? Gracias papá por haberte preocupado, gracias por haber orado por mí, gracias por haber hecho que yo esté de regreso aquí en la casa. Papá, ¿puedo irte a ayudar al trabajo? Papá, ¿puedo acompañarte a la labor? Papá, puedo estar contigo y acompañarte a donde quieras que vayas. Junto con tus hermanas, hola hermano mío. Hola hermanita linda, hola hermanita querida, ya estamos de regreso. Juguemos otra vez. Hagamos que las cosas vuelvan a ser como tenían que haber sido al principio. Como tenían que haber sido en el inicio, cuando nuestro matrimonio, el matrimonio de nuestros padres y cuando nuestro hogar se empezó a formar. Mamá, ya regreso. Papá, ya vengo, voy a la esquina. ¿A dónde va, amigo? Voy allá con los vecinos. Voy con el señor de la esquina a quien yo le rompí los vidrios. Voy con las señoras de allá con las que yo asustaba cuando salían al mercado a comprar. Voy a decirles que me miren. Voy a decirles que vean que soy yo, el que antes al que nadie podía atar. Soy una criatura nueva. Soy una persona nueva. Cristo me ha tocado. Mi vida nunca más volvió a ser igual. Pero vea usted conmigo, y con esto empezamos a terminar. Lucas capítulo 5, versículos 6 al 11. El apóstol Pedro y su vida de pescador. Y hay dos detallitos que yo quiero que usted me le preste, pero todo el cuidado y le ponga mucha atención a esto. Quizá sea lo único que pueda aprender. Quizá sea lo único que usted le pueda convenir. Capítulo 5, versículos 6 al 11. La vida del hombre de la mano seca no volvió a ser igual. La vida del hombre endemoniado de Gadara no volvió a ser igual. El encuentro que cambió la vida de este hombre para siempre. Y ahora, la vida de Pedro. La vida de ese hombre que vivió toda su vida pescando. La vida de ese hombre que vivió toda su vida creyendo que así se iba a morir. Nací pescador, soy hijo de pescadores, he pescado, estoy pescando y toda mi vida pescaré y así me voy a morir. Aquel short cuto que muchas veces usan los pescadores, corto. Aquella camisa sin mangas tipo Chanoc, todos prietos del sol, mal hablados, escamosos, hediondos. Eso era la vida de Pedro. Hasta un momento que su vida cambió para siempre. En un momento. Por eso digo, las tragedias te cambian la vida en un momento, en cuestión de segundos. Pero también tu vida puede cambiar en un segundo, en un momento, cuando te encuentras con la persona indicada. El apóstol Pedro y su vida de pescador. Capítulo 5, 6 al 11. Observe esto. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy, ¿qué dice? Hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron, esto es lo que quiero explicar más adelante, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándole todo, lo siguieron. El encuentro que tuvo el hombre de la mano seca con Jesús fue un encuentro maravilloso y la vida de este hombre no volvió a ser igual. El encuentro que tuvo el endemoniado ganadero, sino que es gadareno, ¿verdad? El endemoniado de Gadara, ese endemoniado, ese hombre, su vida no volvió a ser igual. Y el encuentro que Pedro tuvo con Jesucristo fue suficientemente clave, importante y vital en la vida de Pedro, que la vida de Pedro no volvió a ser igual. ¿Qué había pasado en la vida de Pedro? Había pescado toda su vida. A él siempre con sus redes, allá con sus amigos pescadores. Conocía perfectamente el mar, conocía perfectamente a la hora y el lugar indicado para poder pescar. Pero llegó un momento, y quizá en la mente del apóstol Pedro, pasó un pensamiento y dice, bueno, mi vida es tan así, tan rutinaria. Mi vida es tan aburrida. Mi vida es así, como dicen por acá, same old stuff. La misma cosa en tu vida. Y tú piensas que eso es, eso será, y eso porque siempre ha sido así. Y no tienes la menor idea que al encontrarte verdaderamente con Jesucristo, tu vida cambiará para siempre y tu vida no volverá a ser igual. Hasta que un momento, un día, Jesucristo lo encuentra en el mar. Y dice la Escritura, usted conoce el texto desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice que él había agarrado dos barcas y se habían ido a pescar, y oiga esto, y que toda la noche habían estado pescando. Y llega Jesucristo y dice, Pedro, ¿han pescado algo? Y dice, no, Señor, toda la noche hemos pescado y nosotros no hemos agarrado nada, no hemos pescado absolutamente nada. Y viene Jesucristo y le dice, Pedro, ¿por qué no tiras tu red a la mano derecha? ¿Por qué no bogas mar adentro? ¿Por qué no lo haces? Y me imagino que Pedro le habría dicho, Señor, si tú, yo te conozco a ti porque tú eres carpintero. ¿Qué le va a enseñar un carpintero a un pescador? Señor, yo he pescado toda mi vida. Esta es mi profesión. Yo me gano la vida haciendo esto. Yo me gano la vida y trayendo el pan a la casa por la pesca. Yo conozco la hora indicada, yo conozco el lugar indicado, yo conozco el tipo de pescado que yo voy a poder obtener. Y le dice, mira, Pedro, haceme caso. Y ese es mi mensaje en esta mañana. Hagámosle caso a Jesús. Ya no hagamos las cosas como lo hemos hecho siempre. No seamos bobitos, no nos empecinemos en seguirnos. Es que así lo he hecho yo siempre. No lo haga así y no ha tenido fruto. Siempre ha sido una vida de frustración, siempre ha sido una vida de fracaso, siempre ha sido una vida de desencanto y de desilusiones. Haga las cosas como dice Jesús, aunque le parezcan absurdos. Y Pedro lo hizo, y tiraron las redes. Y dice la Biblia que al momento de sacar las redes, eran tantos los peces, hermano Pérez, eran tanto lo que había conseguido, que las redes se rompían. Y tuvieron que mandar a decir a los otros que estaban en las otras barcas, vengan, ayúdenos, porque nunca en mi vida yo he pescado tanto como ahora. Moraleja, nunca en tu vida conseguirás algo como ahora que estás en las cosas del Señor. Y no necesariamente cosas materiales, porque te lo voy a explicar. Ahí viene el famoso psych de Jesús. Ahí viene el momento cuando te das cuenta que por todo lo que has luchado, no está ahí el éxito en la vida. Jesucristo nos dice que la vida del hombre no consiste en la multitud de las cosas que nosotros tenemos. Porque ¿de qué le sirve al hombre haber tenido todo el mundo y haber perdido su alma? Se lo voy a explicar por qué. Vea conmigo el versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué hicieron? Se da cuenta que Pedro no vendió ningún pescado. Y Pedro no probó ningún pescado. Venga, oiga esto. Me imagino que Pedro y los que venían dicen, hoy sí, papá, el negociazo de la vida. Hoy he hecho un negocio redondo. Esta semana he vendido más que nunca. Este mes he vendido más que nunca en la vida. Este ha sido el mejor mes. Y por otro lado, asparán personas que dicen, bueno, yo recuerdo que hace 40 días en la iglesia nos deseábamos todo el mundo feliz Navidad, feliz año, y que todo le vaya bien y que le prospere. Y hermano, por las cosas que yo veo en la vida, no creo que el 2008 sea mejor que el 2007, porque ya voy a la primera quincena de febrero y me doy cuenta, y con lo que empiezo a vivir, creo que el 2008 va a ser peor que el 2007. Y sabe, venía Pedro y venían todos, y Pedro haber dicho, y Pedro en su mente, voy a vender el pescado a tanta la libra. Voy a vender por aquí, voy allá, y voy a llevar a mi familia, y voy a llevar allá aquel gran freezer que tiene el hermano Alvear, y voy a poner un freezer de pescado y de camarón que guarda por acá, está todo un año. ¿Y saben la cosa?
Y cuando llegó a la barca y las redes, y cuando llegaron a la orilla, ¡saic!, dice Jesús, Pedro, ya no más. Ya no vas a pescar en el mar. Desde ahora serás pescador de hombres. Y sabe una cosa, qué inteligente Pedro. Si Cristo me ha mostrado en un momento lo que puede hacer, imagínese si le sigo toda mi vida. No probó ningún pescado. Y no probó. Ni siquiera tuvo el gusto de llevarlo a su casa. No vendió nada. Dijo Pedro, me es más importante estar al lado de Jesús que probar lo que me da Jesús. Me es más importante estar al lado de mi Cristo, de poder saborear lo que Cristo me puede regalar. El encuentro que cambió mi vida para siempre. El encuentro que cambiará su vida para siempre. Cambió la vida del hombre de la mano seca. Cambió la vida del hombre, del endemoniado de Gadara. Y cambió la vida de Pedro. A Pedro no había que sanarlo. A Pedro no había que restablecerle su mano, ni su mente, ni su corazón, ni su cáncer, ni su vista. A Pedro había que poner en orden las prioridades de su vida. Y desde ese instante, Pedro nunca más volvió a pescar. Y nunca más volvió a obtener lo que Dios le había regalado. Inclinamos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Y te damos a ti, Señor, la honra y la gloria. Y nos damos cuenta, Señor, que tú eres un Dios maravilloso. Que tú eres un Dios extraordinario. Que tú eres un Dios que con a ti mente te basta un momento para poder hacer maravillas en la vida de las personas que se dejan, en la vida de las personas que quieren, en la vida de las personas que permiten que tú seas el Señor de ellos. Si la vida de muchos de nosotros ha cambiado para mal en una tragedia, si la vida para muchos de nosotros ha cambiado para mal en un momento de desgracia, la vida de muchos de nosotros puede cambiar en un toque divino al encuentro con Jesús. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve y nadie le molesta. Esta mañana Dios le ha hablado a su corazón. Dios le ha hablado hoy, por lo tanto la respuesta no puede ser para mañana. La respuesta no va a ser para la otra semana. Si Dios le ha hablado hoy, respete la palabra de Él y respóndale hoy. O como quisiéramos que en su corazón existiera el buen deseo de usted poder responderle afirmativamente a Jesús y llevarse a Cristo en su corazón a partir de este día y para siempre, aunque nunca más regrese a esta iglesia. Pero si usted quisiera tomar la decisión de aceptar a Jesús en esta mañana, ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, mientras nadie le ve, repita conmigo esta oración adentro de su mente y dígale así: Señor Jesucristo, yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Y vengo a recibirte a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Y vengo a pedirte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inoportuna. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde usted se encuentra, yo le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Ahí donde está, usted que ha orado conmigo, levante su mano, déjeme decirle que Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Ahí donde está, levante su mano, una persona en esta mañana, ahí donde está, alguien en esta mañana, alguien, usted que oró, si usted no lo ha hecho, no tiene necesidad de hacerlo. Que Dios me le bendiga, gloria a Dios, Dios me le bendiga. Alguien más en esta mañana, ahí donde está, levante su mano. Alguien esta mañana, ahí donde está, levante su mano. Gracias, hermana Sandoval, gracias, gracias. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nunca regresa a ti vacía. Y nos da mucho gusto, Señor, que este ministerio sigue siendo bendecido, sigue siendo, Señor, prosperado por ti. Te alabamos, te bendecimos. Ahora que vamos a casa, te pedimos, Padre, que nos des el gusto, el ánimo y el deseo de estar de regreso en tu casa en esta noche para seguir orando por Matamoros, seguir pidiendo por nuestras vidas, seguir pidiendo por nuestros proyectos. Es en el nombre de Jesús que te lo rogamos. Amén y amén.